Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Y dejan un clavo.
Bueno, acá estamos.
Bueno, seguimos hablando de este libro, bueno, con Andrés Linardi y conmigo, Alejandro Michelena. Nelson, un poco...
Sí, yo disfrutando totalmente de estas imágenes, de este diseño, que lo comentamos mucho el otro día, Alejandro. No, y me dio como que les preguntaba si la más... La que más va de un siglo para el otro y dura más es la de Barreiro. Y digamos, mucha gente que nos está escuchando hasta ahora se acordará de haber entrado hace relativamente no mucho tiempo atrás. Y sobre Linardi y Rizzo, aprovechando acá gente de la casa, le preguntaba si ellos operan con esa librería tan majestuosa y tan linda, ¿no? Como una especie de... Porque estoy viendo acá que arrancan a mitad del siglo pasado, pero si operan como una suerte de puente entre aquellas librerías de antaño y estas que vinieron después,
¿no? Sí, va a contestar Andrés, pero yo puedo...
No, contesta tú.
Digo esto, ¿no? Que opera... Linardi y Rizzo es como un puente en el sentido de que hay... Creo que hubo una autoconciencia allí de parte de tu padre y de Adolfo Linardi y de Polo Rizzo de lo que significaba esa librería, lo que significaban las librerías, y de juntar material de la propia librería y de otras librerías, ¿no? Bueno, lo que el libro, entre paréntesis, no, en la parte documental, una parte importante de libreros que no estaban registrados o estaban registrados en artículos perdidos de la prensa, fue el padre Andrés, que juntó ese material, fue juntando a través del tiempo, y por eso todo eso me parece que la transforman en una suerte de elemento clave, ¿no? Entre las librerías del pasado y las librerías del presente, ¿no? Creo que sin duda, ¿no? Con una autoconciencia además de eso, ¿no? Porque a la altura de... Pienso que es también el tiempo, ¿no? A la altura de cuando tu padre empezó, Andrés, a juntar ese material, digamos, ya avanzado el siglo XX, como que ya había como una necesidad de juntar la historia de todo eso, ¿no? Y Linardi era ideal para eso, porque... Por ser una librería histórica, además, ¿no? También, ¿no?
Sí, en realidad, no sé si histórica, porque obviamente Barreiro Ramos nos sigue ganando como en el tiempo, pero sí una librería con un perfil de valorización de la historia, y de la historia del país, y de los... instituciones que manejan el país. ¿Por qué digo eso? Porque no solo mi padre fue juntando material para una futura publicación de una historia de las librerías, que fue la que nos ayudó muchísimo para escribir este libro. De hecho, ya él tenía esa idea hace mucho tiempo, se la había comentado a Alejandro mismo. Tenía la semilla, faltaba la tierra para fertilizar nada más. Él no lo vio en vida, lamentablemente. Espero que ahora lo esté viendo y disfrutando. Pero las cosas llevan su tiempo. Pero en la librería nuestra siempre se valorizó la historia, la conservación de material, de detalles, de folletos, de... cosas que hacen a la historia diaria, que a lo mejor mucha gente la mira, la tira a la basura y no la cuida. Y sin embargo, para nosotros, no sé si en un afán de coleccionismo o de qué, tanto mi padre como Polo Rizzo fueron guardando siempre todo lo que pasó por la librería. Tanto es así que el otro día, comentando en una entrevista, me preguntaban, ¿y la historia de la librería cómo se escribió? Yo dije, mire, es muy fácil escribir la historia de nuestra librería, es la más fácil de todas. Tenemos 17 álbumes de gran formato, con unas 40 o 50 páginas cada uno de esos álbumes, todos ellos rellenos de cartas, documentos, recibos, folletos, todo desde el primer día de la librería hasta hoy. Todo eso se lo debemos en gran parte a Polo Rizzo, que se tomó la molestia y se tomaba la molestia de tardes enteras de ir pegando hoja por hoja todos los recortes de diarios de funciones que hacía la librería Salamanca en sus inicios, la que hizo librería Adolfo Linardi después y la que hizo Linardi Rizzo después. Y está todas las actividades, todas las obras de teatro, todas las presentaciones de libros, están todas reflejadas en esos álbumes. O sea que la librería siempre en ese sentido fue muy precavida de cuidar y de guardar esa información. No así ha pasado con otras familias, que es lo que nos ha pasado con el libro, que cuando hemos querido reconstruir la historia de Barreiro, la historia de Monteverde, la historia de tantas librerías que han pasado famosas por el Uruguay, nos cuesta horrores porque la familia no ha guardado nada, no ha juntado nada. Yo mismo fui a Rubén, me acuerdo, y me decían, ah, no sé, creo que se tiró todo. Digo, no hay como una conciencia de conservar nuestra propia historia, ¿no?
No, eso es lo común, y no solo en librerías, ¿no? Te digo. Pero lamentablemente, cuando yo, no es para contar ahora, pero digo, cuando escribí la historia del Sorocabana, bueno, cómo estaban las fotos de Sorocabana en manos de la propia familia de descendiente de Sorocabana, estaban tiradas en un rincón, en una bolsa de basura, sin catalogar, sin nada. Pero lamentablemente
era la manera de guardar.
Una bolsa de basura. Llegaste antes que esa bolsa fuera a la vereda y marchara. Tuviste suerte.
Pero digo, volviendo, yo creo que este libro, para los oyentes que están en... Es un libro que más allá de los valores que puedan tener tiene el valor documental a través de las imágenes y el valor documental a través de la historia que pudimos escribir, pudimos armar, de que no es poco, digo, porque por todo lo que decíamos, por esa falta de conciencia histórica que ha habido, salvo excepciones, ¿no? Y los propios dueños de las librerías, los propios descendientes, armar una historia de librerías era importante en este momento. Lamentablemente muchos libreros que al pasar el tiempo van desapareciendo, libreros que podían, que hasta no hacía tanto estaban de pronto, ¿no? Este libro abarca una historia que va desde 1830, marcamos ahí un poco la fecha, hasta 1990, arbitrariamente pusimos, creo que avanza un poquito en los 90, pero por ahí para marcar un porque es una historia, porque hubo gente que reprochaba por qué no llegaba hasta el presente, ¿no? Pero si es una historia, es una historia, ¿no?
Claro. Me falta perspectiva histórica.
Claro. Además lo planteó muy bien en Gabriel, ¿no? Gabriel, sí. que escribió la coda al final, la coda. ¿No? Que el porqué, digo, que en los 90 no es caprichoso, en los 90 cambió el negocio de librerías, ¿no? Empezaron las cadenas, empezó otro tipo de concepto. Entonces por ahí es un buen parate para una historia de los libreros montevideanos, ¿no? Que no es que no haya libreros, ¿no? Acá está Andrés presente, pero digo, ya no es común aquel librero que era tan común hace 30 años, 40 años atrás, ¿no?
Claro, sí, yo creo que gran parte de esas librerías que están reflejadas en el libro las atendían libreros de estirpe.
Que amaban su profesión,
claro,
tremendamente claro. Vocacional.
Sí, sí, no, era, estaban encantados. Ellos pasaron de tener una biblioteca en su casa a poner una librería. Y la pasión los comía, digo. Ellos no pensaban en el negocio librería, ellos pensaban en los libros, en el placer de los libros, en poder volcar esa pasión en los clientes, en las personas que entraban. Y eso es un librero de verdad, digo. Otra cosa es un vendedor de libros, digo. Y
sí,
bueno,
lo que dice Alejandro es muy cierto. Por los 90 aparecen pequeños salitas, llenas de libros hasta el techo, y de repente con una persona, un muchacho joven, que lo único que quiere es recibir su salario. Aparecieron cualquier cantidad de esa especie de kiosco un poco más grande para vender libros, ¿no?
Y formas de comercializar el libro.
Claro.
Han aparecido en supermercados, ha aparecido en farmacias libros a la venta.
Claro.
Y
en general libros más bien de éxito inmediato, no libros de permanencia.
No, por
porque
supuesto.
Una característica de las librerías tradicionales era la permanencia del libro, ¿no?
Claro.
La permanencia de las ediciones, bueno, todo eso que se ha perdido, los tener colecciones de libros, ¿no? Como tienen ustedes todavía, ¿no? De pronto, antiguos o no,
sí.
De pronto tener un como una reserva, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
El placer del librero este vocacional cuando se encontraba con un autor, ¿no? En la propia librería, y ahí había un diálogo entre los dos, que el que pasaba y escuchaba quería quedarse ahí porque era una riqueza entre ambos, tanto, no sé, no quiero nombrar a un Benedetti, ¿no? Y alguien que estaba ahí, el dueño de la librería, ¿no? Y aquello era para alquilar balcones, era una maravilla realmente.
No, y eso empezó con Hernández, ¿no? Con,
claro.
Cuando en aquellos diálogos en aquella librería con
puso el cartelito
con Francisco Acuña Figueroa, hasta que se cansó el librero y como no compraban muchos libros, sino que hablaba, los echó, los dijo que fueran a pelear a la plaza, ¿no?
Eso todo está buenísimo.
No, hay historias increíbles. Sí. El librero Gobi, ¿no? Que gracias a un recorte que había juntado tu viejo, Andrés, Gobi era un librero anarquista que vivía en la librería y que era tan fanático de su propia librería que cuando se sintió mal, un día se sintió muy mal, sí. Trató de llegar lo más pronto posible a la librería y ahí murió.
Quería morir con las botas puestas.
Sí, exactamente. Vivía ahí y murió ahí.
Bueno, y Huertas, otro personaje, ¿no? Que tenía una librería en una camioneta. Había acondicionado una Ford, creo, una cosa así, con todo vidriera, digamos, alrededor para poder exhibir los libros y llevaba su librería a cuestas.
Sí, recorrió todo el país con eso,
sí,
¿no?
Iba a la
empresa. Hoy día aparecen las librerías móviles como una especie de gran novedad, y fíjate vos.
Sí, inventar nada nuevo.
Creo que empezó por ahí lo decimos, en el Campeonato del Mundo del 30, ¿no? Estaba vendiendo libros cuando los partidos, ¿no? Ahí, en la entrada del estadio, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, genial. Hay para más, y ahora contigo, después volvés, después traes al otro autor, a Gabriel también, y seguimos, ¿no? Aprovechando un poco las bondades de la columna tuya, Ale. Pero bueno, lo importante, ya lo dijimos la otra vez, incluso antes de que apareciera, bueno, lo importante es ir a adquirir este material, ¿no? Historia de las librerías montevideanas, 1830-1990, de Gabriel Sosa, Alejandro Michelena y Andrés Linardi. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar acá.
Nada, muchas
saludos
gracias.
Saludos al socio ahí cuando lo vea.
Bueno, voy a ver si me lo encuentro. Muchas gracias. Gracias, bueno, por la invitación y, bueno, mucho éxito.
Sabes que una vez me prestaron para una película, me prestaste el piso. Te acordarás que mi escritorio fantástico que tenés atrás con la
biblioteca. Sí.
Bueno, un importante personaje de acá un día viene y me da la mano y dice: che, te vi en la película, no sé qué. Bueno, sí, pero te quiero felicitar no por lo que dijiste. Dice: ¿cómo podés tener un escritorio así y una biblioteca de esa? Dice: qué buen gusto, qué calidad. Y yo le digo: no seas malo, le digo, eso es Linardi Rizzo, le prestaron, ojalá tuviera tuviera yo así. tuviera un escritorio así, era el escritorio tuyo, en la librería. Me encantó eso. Es muy lindo eso, es muy lindo. Yo quedé bárbaro en la película, El que la vio por ahí, por el exterior, dice, pa, mirá que este escritor de bárbaro.
Con ese escritorio.
Ese es un escritor de verdad. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Qué bueno.
Ya volvemos con el Tungelé.